Se habla mucho de las últimas palabras de grandes o pequeños hombres, ¿no? Hay algunas, desde luego, que no son nada trascendentes. Se cuenta de Humphrey Bogart, que decía que lamentaba haber pasado del martini al escocho, del escocho al martini, no sé, refiriéndose al whisky que tomaba. Hay otros, sin embargo, que lo que hablan es de la experiencia en el momento mismo. Christopher Hitchens, por ejemplo, fue un famoso de los nuevos ateos que sufrió, padeció el cáncer al final de su vida y murió de ello. Y recordaba las famosas frases de Nietzsche, que decía que lo que no te mata te hace fuerte, ¿no? Y le parecía una tontería y decía al final de su vida que realmente la cura que tenía por el cáncer, desde luego, no le había hecho muy fuerte. Pero reflexionaba de lo que era su momento presente, la realidad que él vivía. Vivimos en un mundo en la cual todo se razona y se piensa a partir de lo presente, de lo que ahora vivimos y conocemos. De tal forma que muchos pensarán que lo que hoy estamos haciendo, volviendo a este buen libro, es preguntarnos desde este nuestro mundo hoy, de dónde viene, cuál es realmente el sentido de él, el propósito de la vida. Sin embargo, la perspectiva que vamos a ver en nuestro texto en esta mañana nos habla de cosas que todavía no conocemos, de realidades futuras. Algo que ha llevado a muchos a cuestionar incluso el propio sentido de la profecía que vamos a ver de las palabras de Jacob antes de su muerte. Y están como ciegos a la realidad de que podamos conocer hoy algo de lo que puede ser por venir. Sin embargo, es importante entender que la Biblia está anclada no solamente en una realidad pasada, que es algo que leemos en el presente, sino que nos habla de la certeza, de la seguridad de cosas que aún han de venir. Y hoy vamos a considerar también de ello a partir de la palabra de Dios, que nos habla de cómo hay una realidad tan cierta y segura como la que hoy vivimos. Dice así en Génesis, en el capítulo 48, que sucedió después de todas estas cosas que le dijeron a José: he aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, a Manasés y a Efraín, y se lo hizo saber a Jacob, diciendo: he aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama, y le dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo. Y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré. Te pondré por estirpe de naciones, y te daré a esta tierra y su descendencia después de ti, por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padan Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata. Y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí, Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Y entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primero, el primogénito. Y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. Y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y le dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas a su padre no quiso, y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él. Y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo: en ti bendecirá a Israel, diciendo: Hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que se ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre, Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. Pero no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa, el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Issacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra deleitosa. Y bajo su hombro para llevarse sirvió y sirvió en tributo. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Señor. Gat, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de Aser será sustancioso, y él dará deleites al rey. Neftalí, cierva suelta que pronunciará dichos hermosos. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre, las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogenitores, hasta el término de los collados eternos, serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Está aquí la palabra de Dios en la cual vamos a meditar en esta mañana. Cuando pensamos cuál es nuestro mayor bien, lo que en el lenguaje muchas veces bíblico llamamos bendición, algo que oyes mucho en el mundo cristiano, pero que suena realmente a cánticos celestiales, tiene poco que ver con la realidad de tu vida. Si lo pensamos en otros términos, ¿qué es lo realmente que significa para ti lo bueno? Lo que realmente es deseable, donde está tu felicidad, si queremos así decirlo. La mayor parte de nosotros tenemos en nuestra mente algo que nos gustaría alcanzar o llegar, que puede ser una situación, una actividad, una persona con la cual queremos realmente tener nuestra vida unida, algo, una afición, algún interés en el cual ponemos nuestra vida. Pero ahora te desafío a pensar más allá. ¿Qué ocurre el día que lo tengas? El día que eso deseas, que eso que anhelas, lo has alcanzado y has llegado a ello. ¿Crees que ese día habrás llegado al bien y a la felicidad que tú anhelas? O más bien sospechas, temes, tienes el terrible presagio de que finalmente lo que traiga es la decepción y la desilusión. De que finalmente no sea tan maravilloso como habías creído o pensado. Que finalmente no sea la culminación de todos aquellos anhelos y deseos profundos. Cuando la palabra de Dios nos habla, por lo tanto, de bendiciones como esas realidades que esperamos, anhelamos y deseamos, tenemos que entender que van más allá de las que tenemos ahora en nuestra mente. Alcanzan a una realidad futura que todavía no tenemos. Y es muy importante entender que esta palabra de Dios es verdaderamente profecía. Es anuncio de cosas que habían de venir. Muchos críticos de la Biblia, sin embargo, lo han convertido en una especie de reflexión del pasado, como si el pueblo de Israel hubiera querido ahí identificar en cada una de sus tribus lo que son algunos de sus rasgos y lo que iba de ser. Pero lo que comprendemos a la luz de la palabra de Dios es que esta, desde el comienzo, desde el Génesis mismo, no es que un día, como tantas veces se ha pensado, ¿no? Pensar a este pueblo, bueno, ¿de dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿No? Y en esa reflexión y meditación llegaran al Génesis, al origen. De lo que nos habla es de realidades que todavía no han llegado. Y con estas es que vemos que nos encontramos a la conclusión de este libro del Génesis. Que ciertamente su final, como veremos el próximo día, podría ser decepcionante. Acaba en una caja de como un féretro en el cual nuestro cuerpo también, el de cada uno de nosotros, va a terminar. Y nos preguntamos, ¿es este maravilloso final? ¿Es esto a lo que apunta realmente el futuro de nuestra vida? Simplemente a esa realidad terrible que es la muerte. Pero como veremos, el final no es más que el principio. El principio de una historia a la cual finalmente no hemos llegado a su conclusión. Y vemos en la palabra de Dios cómo en este cuadro, al llegar el momento de su muerte, a diferencia de otros hombres, ¿no? Lo que hace aquí Jacob es hablar Dios por medio de él, estas palabras, por un lado de bendición y por un lado de profecía. Las que encontramos en el capítulo 48 se refieren a estos hijos de José, a Efraín y a Manasés, cómo les hace alcanzar de esta forma, ¿no? Los deseos de bendición que tiene sobre él. Esto no tiene nada que ver con lo, por cierto, con lo que el mormonismo te explica. Normalmente cuando te quieren explicar lo maravilloso que es José Smith, su profeta, ¿no? Te dicen, ¿te has fijado que no se refiere aquí a cuál es la promesa y el futuro de José? Es porque está todavía pendiente, es que todavía no ha llegado. Y claro, se cumple en el otro libro que te enseñan, el que te regalan, el libro del mormón. Ahí está el cumplimiento de lo que realmente aquí no encontramos más que en sus dos hijos. Pero, por supuesto, es una tontería. A continuación viene en el capítulo siguiente lo que tiene que decir acerca de José. No hay ningún misterio en ello. Como vemos aquí, alcanza, ¿no?, su bendición y sus promesas también a sus hijos. Y es como si en él estuvieran presentes. Este cuadro, por cierto, está también presente en la historia, en una famosa obra de Rembrandt, que está en Estocolmo, en el cual veis también el cuadro de cómo está bendiciendo a esos dos hijos. Aparecen a una edad demasiado temprana para lo que realmente, nuevamente tendrían como unos 20 años cuando lo hace. Pero lo sorprendente, claro, de este cuadro es en lo que insiste el texto bíblico, ¿no? En el hecho de que nuevamente trastorna y hace lo contrario de lo que esperábamos. Bueno, en cierta forma tiene algo de déjà vu la escena, ¿no? Sabéis, el déjà vu se le llama a esta experiencia que uno tiene a veces cuando está en un sitio y dice, bueno, pero yo estaba antes aquí, ¿no? Si yo he estado oyendo esto, si he estado con esta persona en este lugar, ¿no? Y no tienes la menor noción de que has estado ahí anteriormente, ¿no? Entonces, aquí realmente, en esta bendición del ciego, claro, en la mente que encontramos de Jacob estaba lo que había ocurrido con su padre, que también, perdiendo casi la vista sin apenas ver, ¿no? Vemos que finalmente le arrebata, ¿no?, la bendición a ese su hermano mayor, que era el que tenía derecho a la bendición. Y él, engañándole por medio de su treta, logra esa bendición. Y hay como una sensación, ¿no?, de retorno, de regreso aquí. Pero ha cambiado las cosas. Gracias a Dios vemos que nuestra vida también cambia. No siempre es una reiteración y repetición de lo mismo, ¿no? Y aquí, desde luego, aprendió algo que Isaac, su padre, tuvo dificultades para aceptar. Él seguía pensando, ¿no?, que era realmente Esaú, el primogénito, aunque había recibido una palabra de Dios, que era Jacob el que iba a recibir la bendición. Pero hasta ese último momento se resistía a aceptarlo. Pero aquí Jacob entiende claramente que la bendición va a venir no por el hijo que tenía el derecho natural, el primogénito, sino que vendría por su hermano. Y de esta forma vemos que le intenta literalmente cambiar la mano de cabeza, ¿no? Le intenta forzarle para que bendiga a quien cree él que tiene que bendecirle. Pero él, no sé, como un viejo tozudo insistente, ¿no? Se deja manejar por él, ¿no? E insiste una y otra vez, ¿no? Y le habla incluso pacientemente, ¿no? Y le dice claramente que ya sabe que él va a ser también alguien que va a conocer el bien de Dios, pero que esa bendición especial va, sin embargo, para su hermano menor, ¿no? Lo que vemos aquí, por lo tanto, es cómo Dios trastorna el orden que presuponemos y una y otra vez nos creemos que es como Dios va a actuar, cómo realmente en el futuro se va a mostrar. Lo que recordamos en un domingo como hoy, Domingo de Ramos también, es la entrada de un rey en Jerusalén, pero un rey muy diferente realmente al que los judíos esperaban. Una y otra vez, cuando se habla del Mesías en la esperanza judía, se habla evidentemente de un caudillo, de una persona que viene con toda su fuerza y su poder a liberar a su pueblo. Era un Mesías nacional, alguien que venía de esta forma a rescatar del dominio de lo que era la opresión de los romanos que tenían sobre Palestina hace ya más de 2000 años. ¿Quién podría imaginar, si viéramos desde lejos y volviéramos a esa escena, ¿no?, que aquel que entraba con un pollino de asna detrás, con esa multitud, realmente era el rey que esperaban, que era aquel que anunciaban? Sin embargo, esa entrada paradójica y extraña, ¿no?, nos muestra una y otra vez lo que desde el principio vemos, como Dios y su propósito no se muestra como nosotros pensamos, imaginamos que ha de ser. Tanta gente piensa así en términos religiosos, ¿no? Sí, por supuesto que es importante ser bueno, creer en Dios, estas cosas, que hay valores que debemos respetar y cosas que son trascendentes, ¿no? En esto consiste la religión y esto es la vida. Pero qué diferente es el verdadero evangelio a lo que tantas personas entienden como religión. Es la realidad de que esa felicidad, la que tú anhelas y la que buscas, finalmente no está en ti mismo, sino que está en otro. Y esto nos cuesta toda nuestra vida aceptarlo. No podemos simplemente pensar que finalmente podemos depender para nuestro bien de otro que no seamos nosotros mismos. Todo nuestro afán es que somos nosotros los que tenemos que alcanzar nuestra propia realización y felicidad, y que no hay nadie que nos la vaya a dar. Y que, por lo tanto, toda la vida, el mundo entero, gira en torno a nuestro ombligo. Nosotros somos el centro del universo y finalmente se trata de cumplir nuestros deseos. Pero todo el evangelio se trata, en definitiva, de entender que es otro el que tiene el primer lugar. Y que debemos pasar a ese segundo lugar del primogénito, José, para entender que el bien suyo y el nuestro, ¿no?, depende de él. Lo que encontramos aquí a continuación, ¿no?, es como hace una profecía acerca también de esos hijos, Jacob. Y comienza con Rubén, que era el primogénito, pero alguien que había intentado desplazar a su padre por medio de ese acto casi simbólico, ¿no?, de unirse sexualmente a la concubina, a la persona con la que había estado unido. Y de esa forma vemos que ese cuadro, que parece esperanzador al principio, acaba en un gran cuadro de vergüenza. Subiste al lecho de tu padre, te envileciste subiendo a mi estrado. Es el recuerdo vergonzoso de esa realidad que, en segundo lugar, la Biblia no nos oculta, que es el pecado. Por eso tenemos que entender que, si bien Dios no hace las cosas como nosotros pensamos, si Dios actúa de forma inimaginable, el pecado es la realidad predecible, continua y reiterada de nuestra vida humana. Y cegar los ojos ante esto, no darse cuenta de la realidad, es simplemente vivir ciegamente, no ver la vida como es. Y lo que vemos desde el principio mismo de estas palabras de profecía de Jacob es que el pecado tiene consecuencias. Lo que nosotros una y otra vez en nuestra mente nos hacemos la ilusión, bueno, al fin y al cabo me he salido con la mía. Realmente, ¿qué va a pasar? No hay nada que temer. He hecho lo que he querido, pero bueno, al fin y al cabo realmente no viene un rayo del cielo que te va a consumir. No se te va a caer el techo mañana por la mañana, ni va a ocurrir ningún desastre. La vida continúa y nada pasa. Si algo nos muestra la palabra de Dios es que este es uno de los grandes engaños de la vida. El pensar que nuestro mal no tiene consecuencias. Por lo tanto, si bien la palabra de Dios, como vemos, nos habla de un futuro que ciertamente es de bien y maravilloso por medio de ese propósito de Dios, también nos habla de que la realidad que llamamos el pecado, nuestro mal, trae consecuencias. Las tuvo para Rubén y las tiene también para cada uno de nosotros. A continuación habla de Simón, de Simeón y Leví, estos dos hermanos también que cometieron esta gran matanza en Siquem. Ellos, llevados por su ira, por el celo, por su hermana que había sido violentada, cometieron ese acto terrible, absolutamente cruel y sin misericordia, ¿no?, de acabar con todo aquel pueblo. Pero Dios tiene memoria de lo que pasó. La sangre de aquellas personas ha clamado al cielo. Y daba igual que era sangre pagana, de aquellos que no conocían a Dios. Para Dios, la vida humana tiene tal valor, ¿no?, que sea cual sea la persona, incluso lo que hubieran hecho, vemos que Dios finalmente vindica esa sangre derramada. Y por lo tanto toma la sangre de aquellos infieles a los cuales ellos habían de esa forma hecho en carnicería, tal matanza, ¿no? Y ahora les muestra a ellos, a Simeón y a Leví, que en su espíritu él no se juntará en su compañía. Que en su furor mataron hombres, que en su temeridad desjarretaron toros, que maldito sea su furor y fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob. No hay ninguna duda, si bien cuando se cuenta el relato de lo que aquello ocurrió, como tantas veces en la Biblia no hay un juicio moral, no hay una valoración, y alguno puede llegar a pensar ingenuamente, como tantos que leen la Biblia, bueno, toda matanza aquí, toda la guerra que hay, ¿no?, estos que se creían el pueblo elegido y todo lo que hacían estaba bien. No, la palabra de Dios hace una distinción clara entre lo que son las matanzas y las carnicerías que los hombres hacen que lo que Dios ordena y manda. Lo que ocurre es que no lo hace a veces en el propio relato. A veces, como ocurre esta historia en este momento, simplemente se describe. Pero luego vemos que en otras partes y secciones de la palabra de Dios se hace un juicio, una valoración clara. Y aquí la hace su propio padre. Físicamente ahora está a su lado, en su cercanía, pero espiritualmente está lejos de ellos. No comparte para nada su furor y todo lo que ha sido la injusticia, ¿no?, en la cual ellos han tratado con sus enemigos. Claramente, como habéis visto en el cuadro, todo está centrado en el siguiente, en Judá. Judá es el objeto de esas promesas, nuevamente no siendo el primogénito, no siendo el primero. Hasta tal punto que vemos que de esta tribu, ¿no?, se espera una y otra vez que habrá de venir el Mesías anunciado. Esto nos lleva también a otra reflexión que debemos entender. Por un lado, en la profecía se anuncian cosas que se han de cumplir y realizar inevitablemente. Pero no tenemos que verlas tampoco como un destino ciego al cual estaban abocados estas personas, ¿no?, y nada podían hacer sobre él. A veces pensamos así sobre Judas, por ejemplo, en esta semana en la cual una y otra vez es el antihéroe de la historia, el traidor, el que condena de esta forma a Jesús a su muerte y nos compadecemos de él, claro, sentimos que de alguna forma estaba como destinado a ese fin trágico. Pero tenemos que comprender que lo que aquí se anuncia es el destino cuando estamos en ese camino, en este caso de maldad del cual está hablando la palabra de Dios. Pero todos recordáis que el nombre de Leví en la historia de Israel no está asociado ni mucho menos a una maldición. Todo lo contrario, el nombre de Leví vemos que va a ser destinado para la tribu que se dedicará al culto sagrado del templo, al mantenimiento, ¿no?, de todo lo que va a ser la adoración y alabanza a Dios en la historia de este pueblo. Por lo tanto, no tenemos que tomar estas profecías también solamente desde el punto de vista de esa soberanía y propósito decreto eterno de Dios, sino también desde la responsabilidad humana. Igual que Leví y su descendencia podía cambiar, ¿no?, también Dios nos anuncia cuál va a ser nuestro final si seguimos en el camino en que estamos. Mantener el equilibrio entre estas dos cosas es algo que los cristianos no tenemos muchas veces facilidad para hacerlo. Generalmente te encuentras creyentes que lo que te enfatizan, ¿no?, es ese propósito divino de una forma irresoluble que va a ocurrir y que no hay nada que se pueda hacer. Dios lo ha determinado, ¿no? Y por otro lado, algunos que lo que te van a hablar es de la libertad del ser humano, de cómo él decide y finalmente tiene la última palabra. Pero el equilibrio bíblico es mantener estas dos cosas en tensión, como tiene la Escritura. Mantener por un lado la soberanía de Dios y por otro lado la responsabilidad humana. Por supuesto que Dios es libre. Dios escoge y quiere aquí, como vemos, bendecir tanto como hemos visto al de los hijos de José, a uno de ellos sobre el otro, ¿no? Como hace aquí a Judá frente a sus hermanos. Fijaos qué sería la alternativa si Dios no fuera libre para escoger, si simplemente fueran ellos los que determinaran qué iba a ser su futuro. ¿Podríamos confiar realmente que ese nuestro futuro está cierto y seguro? Desde luego que no. La única forma en que nuestra vida tiene un futuro cierto y seguro es en las manos de ese Dios que libremente en su amor nos escoge. Por eso finalmente, eres tú el que en tu libertad determinas tu futuro, o es otro finalmente en el cual nuestro futuro está seguro. Pero esa libertad de Dios no la podemos poner en contraposición con nuestra responsabilidad, como si no tuviera nada que ver con lo que nosotros hagamos en nuestra vida. Y la historia, claro, de estos hombres, como es el caso de Leví, nos muestra cómo el destino puede cambiar aparentemente lo que parecía ser algo fatal y final, ¿no? Y cómo los hijos tampoco tienen que llevar la maldición de sus padres. Ciertamente que muchas veces nuestros hijos sufren las consecuencias de nuestros errores. Como una y otra vez lo que lamentamos en la vida, ¿no?, es como ellos también padecen, ¿no?, a causa de nuestras equivocaciones, ¿no? Pero no te engañen cuando te hablan de pecados generacionales. Eso del pecado generacional es una expresión que muchos quieren tomar de la Escritura y del Antiguo Testamento como si fuera una concepción mágica, ¿no? Que uno tuviera una maldición que acarrea generación tras generación, como el fantasma que pulula por el castillo sufriendo la maldición que ha recibido, ¿no? Esto no es el cuadro bíblico, esto pertenece al pensamiento mágico. Lo que la palabra de Dios nos muestra es que cada uno vemos que sufrirá de acuerdo a su propia injusticia, pero no tenemos que pensar que el mal que tenemos es fundamentalmente a causa de nuestros antecesores. Por supuesto que hay consecuencias, que el pecado puede llevar más de una generación. Evidentemente que quien tiene una adicción, sea el alcohol o la droga, sus hijos pueden sufrir consecuencias de ello. Evidentemente que la ruptura de un matrimonio tiene consecuencias para sus hijos. Que hay muchas cosas en la vida que afectan a más que nosotros mismos, también a nuestra descendencia. Pero eso no es la última palabra sobre nuestra vida. Lo que vemos aquí a la luz de la palabra de Dios es su responsabilidad. Fijémonos. Tercer y último lugar, lo que aquí la palabra de Dios nos anuncia de aquel que había de venir, que como vemos tomado en la profecía de Zacarías, nos habla de aquel que entró en Jerusalén en un día como hoy. Nos dice así, que Judá será objeto de alabanza en primer lugar de sus hermanos. Lo que llama la atención de ese cuadro, que luego vemos también que Zacarías anuncia, es que será alabado, adorado y reconocido aquel que viniendo en el nombre del Señor, que es lo que clamaba la multitud al entrar en Jerusalén, proclamaba Hosanna al rey de David. Toda la concepción del reinado de David, todas las promesas que hay referente a la monarquía, tienen su base también en ese anuncio a Judá. Él toma de esa forma esa línea, el linaje real, ¿no?, en el cual, por medio de esa promesa, ¿no?, el hijo de David se va a convertir en la figura mesiánica por excelencia. Y este ha de ser reconocido, ¿no?, por sus hermanos, admirado, alabado. Su mano se mostrará en poder frente a sus enemigos. Lo que vemos en el cuadro de Zacarías, en el texto que hemos leído antes, es dos realidades. Por un lado, la realidad de que por medio del Mesías, el Señor acabará con todos los que se enfrentan, los que se oponen a Él y a su propósito. Pero también que otros se convertirán a Él, los filisteos. De eso habla también la parte anterior de esta profecía de Zacarías. ¿Y quiénes son hoy en día todas estas personas? Claro, muchos han tenido la idea ingenua, ¿no? Bueno, aquí los filisteos son como los árabes de ahora, ¿no? Y estos judíos son los judíos que hoy tenemos. Y por lo tanto lo que se habla es de lo que ocurre ahora en Oriente Medio. No, ¿cómo entiende esto el Nuevo Testamento? ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Romanos capítulo 3. Tú y yo somos enemigos de Dios. Los enemigos de Dios no son los que pertenecen a determinado pueblo, nación o determinada raza. Somos todos por naturaleza. Y por lo tanto, ante nosotros tenemos esos dos caminos que nos presenta Zacarías en su profecía. O nos volvemos a él y nos convertimos, o realmente sufriremos el juicio que aquí anuncia que caerá sobre sus enemigos. Y esto es lo que anuncia aquí también en su profecía, pero que luego Zacarías repite y finalmente se cumple con la venida del Señor en ese domingo de Ramos. Por medio de él vendrá tanto el juicio como la salvación. Cada vez que proclamaba a la multitud Hosana, estaba diciendo, sálvanos, libéranos, rescátanos. ¿De qué? En primer lugar, de nuestro propio mal. Si somos enemigos de Dios, ¿quién nos puede librar de esa enemistad contra Dios? Solamente aquel que, como un Viernes Santo más, vamos a recordar, nos ha reconciliado con él por medio de otro, Cristo Jesús, Hijo de Dios. Solamente aquel escogido de Dios, aquel su siervo sufriente, padeciendo en nuestro lugar, puede hacer que nosotros, que estábamos alienados, lejos de él, seamos acercados y reconciliados. En él encontramos nuestra única esperanza de salvación. Y nos dice que de esa forma hará la paz. Recordáis las palabras que hemos leído antes de Zacarías, ¿no? Cómo nos dice que él traerá el reinado de verdadera paz a este mundo. Dice, destruirá los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén, los arcos de guerra serán quebrados, dice el versículo 10 de Zacarías 9. Hablará paz a las naciones y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva, dice la profecía de Zacarías. Por lo tanto, cuando el apóstol está diciendo que por medio de la sangre de Cristo Jesús tenemos paz para con Dios, está cumpliendo las palabras de esta profecía de Zacarías. Está hablando de cómo, por medio de la sangre de ese ungido siervo de Dios, seremos reconciliados. Y solamente así habrá paz en este mundo. Por lo tanto, no te creas aquellos que piensan que este mundo en su progreso, en su desarrollo y en su evolución, logrará finalmente librarse de su injusticia, de sus guerras, de su violencia, que podemos alcanzar por medio de nuestros esfuerzos ese reinado de justicia y de paz. Solamente él lo logrará. Solamente él, por medio de esa obra, hace la paz posible. Ese reinado que aquí también anuncia, como vemos en sus últimas palabras, Jacob. Nos dice que ese que habrá de venir, a él se congregarán los pueblos, ¿no? Y él, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto y sus ojos rojos de vino y sus dientes blancos de la leche. Este lenguaje poético, ¿no? Difícil a veces de percibir con toda su fuerza como tiene realmente a veces la literatura, ¿no? Nos expresa la realidad, ¿no? Por un lado, de que igual que ese rojo del vino, así también esa sangre, ¿no? Será la que finalmente logre la paz. Y ese reinado será de paz y de prosperidad, de bendición. La vid, ¿no? Y el fruto de la vid, el vino, se ve unido aquí al hecho de lo que hará aquel que viene con ese hijo de asna. La profecía que reiterada luego en Zacarías nos habla también de cómo vendrá en un pollino, en el cachorro de esa, vemos que aparecerá finalmente ese rey anhelado y deseado. Eso será Silov, una expresión difícil a veces. Algunos dicen, bueno, esto es un título mesiánico. Bueno, no es exactamente un título mesiánico. Parece como un lugar, a veces parece como la era que va a traer de ese reino de Dios. Es una expresión que se toma luego, una y otra vez, al hablar del Señor Jesucristo y de lo que Él viene a traer en este mundo y cómo se convierte en el anhelo y deseo. Pero antes de Él, ¿no? Se habla de cómo Él es el cachorro de león, Judá. De la presa subió, hijo mío, se encorvó y se echó como león, y como león viejo, ¿quién lo despertará? Aquellos que nos hemos criado con las crónicas de Narnia, las historias de C.S. Lewis, ¿no? Inevitablemente ya no podemos leer sobre el león de Judá sin pensar en Aslan, la figura de imaginación de sus relatos y de sus historias, ¿no? sin lugar a dudas, inspirado, claro, en esta su fe que él había encontrado en su conversión, ¿no? De cómo había llegado a la fe cristiana, escribe estos cuentos, estas historias, ¿no? Para niños, en los cuales habla de ese león, de esa figura que llama con el nombre en persa para león, que es Aslan, pero que inmediatamente vemos que tiene como eco, ¿no? De esta imagen, pero sobre todo en la que inicia el relato, ¿no? El león, la bruja y el armario, ¿no? Encontramos la figura también de un león herido, ¿no? De un león que sufre voluntariamente porque se entrega, ¿no? Se entrega a favor del niño, ¿no? Que había traicionado a sus hermanos, que ha hecho que sean cautivos bajo ese reinado oscuro, ¿no? De esa reina del invierno, de esa bruja, ¿no? Que domina ese mundo en el cual están, ¿no? Y habla, por lo tanto, de cómo también ese león con todo su furor será herido. La imagen, claro, viene de Apocalipsis, de Revelación. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Es el león, pero es también el cordero. ¿En qué estamos? ¿Es el león o el cordero? Es ambas cosas. Es el león y el cordero herido y inmolado. Es como si el león mismo apareciera aquí tocado, ¿no? Por lo que significa esa herida de muerte. Esa imagen, ¿no? En la cual se presenta lo que ha de ser ese león de Judá. La promesa del versículo 10 es muy importante porque se reitera en el Nuevo Testamento una y otra vez. Es probablemente el texto de todas estas palabras de Jacob que he recordado a lo largo de la historia de Israel una y otra vez. Y es también, curiosamente, el único texto de todos los que estamos hablando hoy que tanto para los judíos como para los cristianos es una profecía mesiánica. Los judíos a veces interpretan las profecías mesiánicas de una forma colectiva, ¿no? Como en Isaías, cuando habla del siervo sufriente, hablan del pueblo judío y de su experiencia, ¿no? Pero vemos que la tradición ortodoxa judía ha tomado también estas palabras, ¿no? Como una promesa mesiánica, ¿no? Y en esto, en nuestra lectura cristiana, ¿no? Una y otra vez encontramos en el Nuevo Testamento ecos de estas palabras, ¿no? Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. La imagen inmediatamente nos lleva a este cuadro del Nuevo Testamento, ¿no? En el cual dice que todas las cosas serán sujetas bajo sus pies, ¿no? Como ese cetro, ese símbolo, señal de autoridad, prevalecerá finalmente frente a sus enemigos. Y por eso quiero que vayamos también a Hebreos y cómo resume el ejemplo de fe de este hombre también, que es Jacob. En el capítulo 11 encontramos este cuadro, ¿no? de cómo entender lo que nos enseña, ¿no? Cada uno de estos patriarcas. Y al llegar así a Jacob, ¿no? Vemos el cuadro que encontramos en el versículo 20. Y con él vamos a tener nuestra reflexión final. Nos dice, por la fe, ¿qué es lo que hizo? Vemos que Jacob había sido bendecido por la fe, por medio de Isaac, respecto a cosas venideras. Pero por la fe, dice el versículo 21 de Hebreos 11, dice, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. Y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Es una de las expresiones más extrañas de este capítulo, ¿verdad? Porque uno esperaría, bueno, el gran acto de fe que había hecho en su vida, desde luego parece cualquier cosa menos lo que es esa expresión de adoración apoyado. Bueno, ¿qué es el bordón? También sobre esto incluso no ha habido mucha claridad. Unos piensan que es el bastón en el cual se apoyaba a él. ¿A qué se está refiriendo, ¿no? Pero lo importante y lo claro de este texto, ¿no? Es que es Jacob, al morir, ¿no? Algo que se reitera, si os fijáis, también luego en la vida de José, vemos a continuación, se dice lo mismo también, que por la fe, al morir, mencionó, como veremos, la salida de los hijos de Israel. Es como si el mayor ejemplo de fe estuviera en el momento de su muerte. Y esto nos lleva a la reflexión del principio, ¿no? ¿Qué es finalmente nuestro testamento vital, el legado que dejamos al dejar este mundo? Lo que la palabra de Dios nos muestra como el ejemplo de fe de estas personas es al final de su vida, al morir. Y alguno dirá, bueno, demasiado tarde, ¿no? O sea, pasarse toda su vida como se ha pasado Jacob, ¿no? Con sus tretas, sus engaños, sus estrategias, su incredulidad. ¿Y qué le sirve al final, al que en el último momento tenga fe? Pero tenemos ejemplos de fe como estos, ¿no? Primero, para que no perdamos la esperanza, para que no pensemos que es demasiado tarde, que ya no hay tiempo para cambiar nuestra vida. Podemos, hasta el momento mismo último de nuestra vida, finalmente abrazar esa fe que no hemos alcanzado hasta ahora. Pero tenemos pocos ejemplos para que no nos confiemos demasiado, como decía Spurgeon. Suficientes para tener esperanza, pero no tantos como para que realmente pensemos que siempre va a haber tiempo en el último momento. Pero este acto de Jacob es el que destaca la propia Escritura, la palabra de Dios, ¿no?, como ejemplo de su fe. El acto por el cual Jacob al morir bendice, ¿no?, a cada uno de esos hijos de José y adora así apoyado sobre el extremo de su bordón. Fijaos que aquí la palabra de Dios nos muestra realmente cómo el propósito de Dios es de bien. Desde el principio de este libro del Génesis, una y otra vez, lo que el engañador y mentiroso desde el principio de los tiempos nos quiere decir es que Dios no es bueno, que servirle es perder el tiempo, que ocuparnos en él es realmente, finalmente, no poder tomar el control de tu vida y buscar la felicidad que tú anhelas y deseas y renunciar a ello. Lo que la palabra de Dios nos muestra es todo lo contrario, que el bien, que la bendición, que lo que anhelas y deseas, que la prosperidad y toda la realización de sueños, anhelos y deseos, solamente por medio de Dios, no solamente podemos encontrarlos, sino que tenemos una felicidad, un anhelo y una realización mayor de lo que ahora anhelamos y deseamos. Y hay una diferencia entre ambos. Claro, todos tenemos sueños, ilusiones y deseos. Pero como decíamos al principio, muchas veces están anclados en realidades que nos llevan a la decepción. Lograr hacer algo en la vida, estar con una persona a la que queremos, buscar de alguna forma encontrar algo que nos tiene en la vida. Pero ¿quién te dice que el día que lo has alcanzado y llegado no volverás a sentir la insatisfacción finalmente de no haber encontrado esa felicidad que buscas? Por eso es importante entender que el verdadero bien, que la verdadera felicidad y realización está en lo que Dios nos promete. Lo que hizo por la fe, aquí vemos Jacob al morir, ¿no?, es mostrarles el bien que Dios tenía para ellos, sus hijos de José. Pero lo hizo adorando. Y esto es importante entenderlo, porque vemos que muchos entienden la fe como el medio, el instrumento para lograr esos sueños y deseos. Hay tantas iglesias que predican un evangelio por el cual simplemente consideran la fe como el instrumento y el medio para poder lograr todo lo que buscas, anhelas y deseas en la vida. Pero esto no es adoración. La adoración es reconocer que hay otro al cual admiras, al cual asombrado conoces y descubres, que te muestra realmente un bien mejor todavía que el que puedes conocer. Y eso nos habla de cosas futuras, lo que es la herencia que él ha recibido de Isaac. Versículo 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas que aún no habían de venir. Es entender en definitiva que el verdadero bien, aquello para lo cual debemos estar preparados, es el que en el futuro a todos nos aguarda. Por eso no hay mayor necesidad y locura que no estar preparado para esa realidad futura. ¿De qué te sirve haber alcanzado esos sueños y anhelos cuando no estás listo para esa cita ineludible finalmente que es la muerte? Y enfrentarte a la hora de la verdad. Una hora que puede ser de salvación, pero que puede ser de juicio. Y por lo tanto, cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén aquel día, muchos vemos que le adoraban y le admiraban y decían, sálvanos. Pero una multitud, a continuación, en esta misma semana que recordamos, gritaría, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y como el apóstol Pedro dice en Pentecostés, ¿no?, fuimos nosotros los que llevamos a el Hijo de Dios a aquella cruz. Fuimos nosotros los que fuimos responsables. Muchos han querido así, separar la población de Jerusalén como si fuera en dos grupos y no fueran los mismos unos que otros, ¿no? La palabra de Dios no nos aclara cuánto de diferente era cada uno de los dos grupos, pero lo que nos muestra es que la ciudad misma que le recibía, a continuación le rechazaba. En apenas un momento y unos instantes. Nuestro Dios es un Dios que no solamente todo lo conoce y lo sabe, sino que su palabra es cierta y segura. ¿Cómo pudo decirle al final de este capítulo anterior a la profecía de que ese su pueblo que estaba ahora llegando a Egipto no iba a ser asimilado, absorbido? ¿Os habéis fijado con qué facilidad la gente se adapta? En la vida tenemos una increíble capacidad, ¿no? para asombrosamente adaptarnos a cualquier cosa y realidad, ¿no? Y muchas veces cuando ves a personas que vienen de una cultura muy distinta a la latina o hispana, ¿no?, que están viviendo en nuestro país, ¿no?, yo me asombro a veces como ves a personas con rasgos asiáticos, ¿no?, o africanos, y hablan como si fueran de Vallecas o de Villaverde, ¿no? O sea, en solamente una generación, ¿no?, vemos que ya no están los rasgos distintivos incluso de la forma de hablar, de lo que tú entendías que era un extranjero. Puedes ver la apariencia, su tez, el aspecto que tiene, pero su propia habla muestra su integración, su adaptación, la forma en cómo ha hecho suya, ¿no?, esta cultura y esta lengua. ¿Cómo podemos imaginar que aquel pueblo que estaba en Egipto, ¿no?, no iba a ser asimilado, adaptado totalmente y finalmente acabarían realmente no solamente hablando en egipcio, ¿no?, sino pensando y adaptándose totalmente a la cultura egipcia? Claro. Lo que Dios anuncia es que, de una forma milagrosa, excepcional, maravillosa, Dios preservaría, guardaría a su pueblo. No solamente en la región de Gosén, como vimos el otro día, una zona cercana, ¿no?, a la salida de lo que va a ser luego de Egipto, sino también, ¿no?, manteniendo finalmente su identidad, ¿no?, y su diferencia, ¿no?, en un mundo que le era ajeno. ¿Cómo Dios creemos y pensamos que puede mantener su pueblo en esta tierra? La realidad es que a lo largo de la historia la iglesia se ha asimilado a lo que es el mundo. Y leer la historia de la iglesia a veces es deprimente porque se parece demasiado al mundo que le rodea. Es cierto que en sus ilusiones, en sus sueños, el cristiano siempre te dice, no, el cristianismo siempre ha hecho la diferencia. Todo lo mejor que hay en este mundo se lo debemos al cristianismo y a la iglesia, ¿no? Créetelo tú. Pero luego lee la historia oscura, deprimente, ¿no?, absolutamente vergonzosa de la iglesia y verás todo lo contrario. Verás la realidad de un pueblo asimilado realmente a la forma de pensar, ¿no?, y de actuar de todos los que nos rodean. Pero el Señor Jesús también, cuando vino a este mundo, se propuso salvar un pueblo también al cual iba a guardar. Y por eso es que está el énfasis en estas palabras que Dios le da aquí a Jacob, ¿no?, en que será como un pacto perpetuo, que realmente él va permanentemente a guardar y a salvar, a librar a su pueblo, que ese bien y esa bendición será para siempre. Fijaos cuántas veces dice esa expresión, ¿no?, en sus palabras Jacob antes de morir. Y esto nos lleva a la mesa que hoy tenemos delante de nosotros. Una mesa en la cual el Señor Jesús también, levantando su copa, hizo referencia ¿a qué? A un pacto perpetuo. A algo que permanece para siempre. Por lo tanto, los creyentes, cuando hacemos aquello que el Señor Jesús mismo nos ordenó, al recordarle a Él por medio de este pan y de este vino, recordamos no solamente que Dios es libre para salvar, sino que Dios se ha comprometido para librarnos y salvarnos. ¿Cuántas veces los creyentes hablamos de nuestro propio compromiso? Bueno, ayer mismo estaba en una iglesia que se llama así, compromiso con Cristo. No hay nada malo en ello. Pero ¿cuántas veces nos referimos a nuestro compromiso y olvidamos el compromiso que realmente nos salva, que es el de Dios? El pacto, la alianza de Dios, es como Él está comprometido a salvarnos y a librarnos de nuestro mal. Y esto es lo que el Señor quiere que celebremos en un día como hoy. Lo que Él quiere que recordemos es que Él se ha empeñado con esa increíble, persistente obstinación y terquedad en salvarnos a pesar de todas las cosas. Y eso es lo que quiso dejar también como herencia, ¿no?, Jacob, que sin duda se vería como el mayor caso perdido que podía imaginar. Alguien que había hecho siempre todo lo contrario a lo que debería hacer. Había engañado a su propio padre, arrebatado su bendición, finalmente buscado de su tío conseguir su propio bien. Se había encontrado en ese matrimonio también desdichado una y otra vez con sus problemas con su hermano. Toda su vida era un continuo cúmulo, ¿no?, de equívocos, ¿no? ¿Qué esperanza tenía él La única esperanza, nos dice, es ese pastor y ángel del Señor, dice también nuestro texto, ¿no?, que le ha librado. ¿Quién es ese ángel? Bueno, ese ángel puede ser una referencia a una criatura, a un ser angélico, pero también puede ser una forma de referirse a cómo Dios, ¿no?, de esa forma, obra en esta tierra y en este mundo, ¿no?, también en medio nuestro. Y él les deja también con esa confianza y esa promesa de que Dios es capaz de salvarlos. Por lo tanto, al acercarnos a esta mesa, a este pan y este vino, lo que recordamos no es que podemos salvarnos, sino que Dios nos salva. Y hay una gran diferencia entre una cosa y otra. Entre un proceso, programa, proyecto, ¿no?, de autosalvación, en el cual queremos proponernos realmente llevar...